tal? Buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es martes 23 de abril, es el Día del Libro y nosotros también lo vamos a celebrar en este tramo conociendo la labor de los ilustradores. Hoy nos van a acompañar a partir de la una de la tarde Mark Taeger, es un ilustrador que tiene, bueno, pues innumerables trabajos, muchísimos reconocimientos y además, bueno, pues muy conocido por muchos, porque además de ilustrar portadas de libros, es autor de la imagen de muchos libros infantiles de la editorial pontevedresa Calandraca. Un hombre que además nos va a contar su historia, porque nació en Suiza, vivió en muchos países, entre ellos Alemania, vivió 20 años en Barcelona y se ha asentado en Bueu. Nos va a acompañar a partir de la una de la tarde para hablar del riquísimo mundo editorial desde el punto de vista de la imagen, porque fíjense que sería un libro infantil sin esos maravillosos dibujos de los ilustradores, de los creadores. Bueno, pues en eso vamos a poner el foco este 23 de abril. Una jornada en la que también vamos a reparar en esos fardos sospechosos localizados en la jornada de este lunes. Hace 24 horas les hablábamos de dos fardos que se estaban investigando. Bueno, pues hoy sabemos que contenían harina. La Guardia Civil cree que se trata de una broma, eso sí, una broma que ha costado miles de euros porque incluso un helicóptero ha estado sobrevolando la zona en un primer momento creyendo que se trataba de fardos que venían repletos de cocaína. Vamos a hablar de este asunto y también tenemos que hablar de un incendio que se ha declarado en las últimas horas en Cerdedo, Cotobade, después de un fuego que ha arrasado casi 200 hectáreas en Crecente hace una semana. Fíjense que los vientos del norte pues traen estos fuegos que, como decimos, tienen consecuencias graves muchas veces en los ayuntamientos más rurales. Vamos a rescatar declaraciones que hacían en el programa de este lunes expertos en la materia sobre la necesidad de mejorar nuestros montes para poder evitar estos fuegos o al menos contenerlos en la medida de lo posible. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar, por supuesto, de esa polémica en las últimas horas con el Instituto de Beade en Vigo, porque los alumnos de este instituto llevan meses bebiendo agua del grifo, pero lo peor es que han estado incluso bebiendo agua con altos niveles de plomo que no se recomendaba para su consumo. Bueno, pues una vez que la polémica han salido a la luz pública, en las últimas horas lo que hemos tenido son cruces de declaraciones entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia. Vamos a hablar con la directora del centro para saber cómo está la situación y les vamos a explicar, bueno, pues en qué se basan Ayuntamiento y Xunta para tirarse los trastos a la cabeza en este tema que, bueno, pues compete a ambas administraciones y que perjudica a las 500 personas que forman parte de la comunidad escolar de ese instituto. Vamos a hablar también de economía porque nos va a acompañar Jorge Cebreiros en torno a las 12:30 y, por supuesto, vamos a hablar de música con Rosana Ojea, que vendrá por aquí como cada martes, y también vamos a conocer el proyecto Jazz de Laranja, un proyecto musical que se va a dar a conocer esta semana en Vigo. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos enseguida con todo esto, pero antes el tiempo, que ya ha empezado a dar muestras de ese cambio que nos espera sobre todo hacia finales de semana.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bo día.
Hola, buenos días.
María, ¿notas xa algo máis de fresquiño?
Sí, efectivamente, sobre todo se estamos no norte de Galicia, onde aparte do fresco tamén entrarán as nubes co avance da tarde. De momento en Vigo e na súa comarca o aire un chisco máis fresco, pero seguimos falando de anticiclón. De momento eses cambios non chegan ata o xoves. Así que tanto hoxe martes como mañá mércores seguiremos falando de días de sol, de vento do norte, es decir, de influencia anticiclónica. As temperaturas moi a modiño, pero van baixando. Ainda así, hoxe en Vigo esperamos que a máxima supere lixeiramente os 20 graus. Mañán tamén estará alrededor dos 20 graus. Sí que efectivamente a partir do xoves pois xa quedaremos con rexistros máis próximos aos 15 graus.
María, nos agarda moita choiva para eses últimos días da semana.
Bueno, non esperamos grandes cantidades de chuvia, pero bueno, en todo caso, o cambio é significativo porque levamos xa moitos días con este tempo seco e con estas temperaturas agradables. Por lo tanto, sí que compre ter en conta que aínda non hai que facer o cambio de armario porque aínda temos días fríos por diante e tamén con chubascos. Se mirades nos mapas, pues aparece incluso símbolo de neve. Na montaña de Lugo vai a ser, dende logo non van a ser neveradas moi significativas, pero bueno, significativo é que entra aire frío cara a final da semana e incluso pode deixar algo de neve na montaña galega. Por lo tanto, bueno, pues sí que hai un cambio, sobre todo a partir do xoves.
Bueno, pois a primavera, non, que nos trae estes cambios. Sí. María Souto, moitas grazas.
Moi ben, ata logo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A las 11 de la mañana arrancaba en Oporriño la reunión con la de la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con el comité de empresa de Faurecia, la antigua Maderas Fiber. Ya saben que es, bueno, pues una plantilla que está en ERTE a la espera de que se resuelva la situación de la empresa. Contarles también que esta mañana se ha presentado la manifestación del 1 de mayo que organiza la CIGA para el Día del Trabajo. Y además tenemos una cita interesante en Oporriño. Desde las 11 se celebra una mesa redonda titulada Vacunas imposibles, entre signos de interrogación. La organiza la Asociación Nacional de Informadores de Salud en colaboración con Cendal, bueno, pues esta multinacional del ámbito sanitario que atrae además a la zona de Vigo a expertos en lo que tiene que ver con la investigación y con las vacunas. Y contarles también que Abel Caballero ha estado esta mañana con alumnos del Colegio Canicouba y que se ha reunido con la directora de NUCE España para la firma de la cesión de la plaza de Vialia. Y a esta hora, el alcalde de Vigo participa en un acto de lectura con motivo del Día del Libro en Puerta do Sol. También en Pontevedra, el presidente de la Diputación de Vigo, nos vamos hasta la ciudad de Lérez, pero también el presidente de la Diputación ha presidido el acto organizado por la institución provincial con motivo del Día del Libro. Y en Pontevedra ciudad, en lo que tiene que ver ya con el ayuntamiento estrictamente, en estos momentos la concejala de promoción económica, Anabel Gulías, está presentando el festival que organiza la Asociación de Cerveceros Gallegos Artesanos, y a las 12:15 va a comparecer el concejal de Movilidad e Infraestructuras, César Mosquera, que en las últimas horas en el pleno municipal informaba de que Costa se compromete a terminar el paseo peatonal entre Pontevedra y Marín. Estamos pendientes de los detalles que pueda dar César Mosquera al respecto de este comunicado que le ha llegado al ayuntamiento por parte del gobierno central. Y a las 12:30 el alcalde va a recibir a NAN Arquitectos por el premio de arquitectura Prix Versalles 2023. Son las 12:10, vamos a hacer una pausa y a la vuelta les ponemos al día de ese incendio que se ha declarado en las últimas horas en Cerdedo Cotobade.
Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea. Do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
La Consellería do Medio Rural informa de un nuevo incendio forestal en la localidad de Cerdedo Cotobade. Por los datos que tenemos de momento, este fuego ha quemado 10 hectáreas de terreno. Un fuego que se declaró después de la una de la pasada madrugada y que en estos momentos se sigue trabajando para su extinción. El incendio afecta a la parroquia de Santiago de Caroy. Y esto, bueno, pues justo una semana después de que un fuego intencionado haya arrasado 170 hectáreas de masa forestal en Crecente, poniendo en riesgo también a viviendas. Fíjense que estamos en el mes de abril y estamos hablando ya de incendios. La Mancomunidad de Montes de Vigo trabaja con la universidad para poner en valor el monte y evitar así su abandono. El objetivo es poner cifras a todos esos recursos que existen en el monte y a los que muchas veces no se da valor. Los comuneros también reprochan al Ayuntamiento de Vigo su falta de implicación con la creación del anel verde, de ese anillo verde de protección en el entorno de la ciudad. Dicen los comuneros que lo llevarán a cabo igual, aunque sea sin la colaboración del Ayuntamiento y aunque tarden más tiempo, pero que quieren evitar que vuelva a pasar lo que ocurrió en octubre del año 2017. Uxío González.
Que temos un luso aquí nos Montes de Vigo e o que temos que facer é evidente que temos que defenderlo, que decir, o anel verde trata de, por un lado, de defender as vivendas se o lume ven do monte, pero se o lume comeza a apretar vivendas, trata de defender o monte tamén, porque temos que defenderlo. O problema é que cando empeza a arder un monte, ninguén o defende. Todo o mundo, e é razonable, de certo modo, Te vas a defender as vivendas e o monte queda arder, que arda, e non. No, o monte hai que defenderlo e temos que tomar medidas encaminhadas a defender ese monte. De aí que estemos traballando coa Xunta de Galicia para facer a área de defensa estratégica de incendios forestais, pois entre os concellos de Vigo e Nigrán, e é para evitar que un lume que poida vir de Nigrán afecte a Montes Vigueses ou un lume que veña de Vigo afecte a Nigrán.
Y vamos a darles más detalles de ese hallazgo de un falso alijo de cocaína en Arous en las últimas horas. Les contábamos en el programa de este lunes que habían aparecido dos paquetes extraños en la playa de Tragove en Cambados. Bueno, pues un par de horas más tarde, la prueba de reactivo que practicó la Guardia Civil concluyó que no se trataba de cocaína, que era simple harina. Bueno, pues esta posible broma que los investigadores están analizando, tiene también un coste económico importante, además del coste de la investigación in situ, porque un helicóptero estuvo en la mañana de este lunes tratando de identificar la posible presencia de otros paquetes semejantes en la costa próxima donde aparecieron estos alijos. Por lo tanto, estamos hablando de miles de euros de dinero público malgastados por causa de quien haya arrojado al mar estos paquetes que imitaban a los alijos de cocaína, que incluso tenían un asa para transportarlos. Y también en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, los tripulantes del CARA admitieron en las últimas horas en el juicio que transportaban cocaína. Sin embargo, bueno, pues unos y otros se contradicen en sus declaraciones. El capitán del barco admitió que sabía que iba a transportar droga desde antes de zarpar, que incluso tenía las coordenadas para entregar la cocaína a unas 350 millas náuticas de Vigo. El capitán se enfrenta a 13 años y medio de prisión y fue el encargado de abrir los interrogatorios en el juicio que continúa en la macrosala de la Ciudad de la Justicia. Y hoy la política tiene también algo de sucesos porque tenemos que hablar de la comunidad educativa del Instituto de Beade en Vigo. Una comunidad educativa que lleva desde febrero bebiendo agua embotellada después de conocer que el agua del grifo del instituto contenía metales pesados, es decir, no era y no es apta para su consumo, al menos según las últimas informaciones disponibles por parte de la comunidad educativa. La Voz de Galicia publica hoy que alumnos y profesores bebieron agua con plomo durante 3 meses al menos, porque el Ayuntamiento de Vigo no informó en el centro de que las analíticas eran desfavorables. La alerta la ha dado en las últimas horas el BNEGA de Vigo, que ha sido quien ha alertado de la situación de salud pública, de falta de salud pública en el Instituto de Beade por estas aguas no aptas para su consumo.
Temos que reclamarlle a Xunta de Galiza como responsable do Instituto e tamén o Concello de Vigo como titular da rede de suministro de auga que se coordinen e actúen xa para resolver esta situación incomprensível que está a ocasionar un evidente prexuízo para a comunidade educativa do IES de Beade. Nese sentido, o BNG urximos ao Goberno Municipal para que ordene a Aqualia a realización de novas análises oficiais para determinar a situación da auga do Instituto e para esclarecer a orixe desa presenza de materiais pesados co obxectivo de poder facer as reparacións que resolvan esta situación.
Bueno, pues Xunta y Concello de Vigo se acusan mutuamente de ser culpables. Ambas administraciones discuten sobre si el problema está dentro del centro, en las tuberías de dentro del centro, lo que correspondería a la Xunta, o en la red de abastecimiento municipal, lo que correspondería al ayuntamiento. Escuchamos primero a la concejala Olga Alonso.
La Consellería de Educación ten constancia de que un parámetro das analíticas da auga do IES de Beade é irregular desde o pasado mes de decembro, xa que foi o propio Concello o que lle enviou os resultados das analíticas realizadas en Villa. O goberno local tamén efectuou controis no exterior do centro educativo e os resultados foron óptimos, o que evidencia que o problema está nas conducións internas do instituto. Esta situación non é, por tanto, un problema no abastecemento exterior, senón nas tubases do interior do centro educativo, polo que a competencia, como o BNG debería saber, é exclusiva da Xunta de Galicia.
Desde la Xunta de Galicia le ha respondido la delegada Ana Ortiz, argumentando justamente lo contrario.
Realizáronse muestreos o 4 de marzo deste ano que non detectaron problemas no interior do IES, pero sí na acometida, é dicir, antes de entrar no colexio. Nada indica que se poida achacar o problema a instalacións interior do IES, polo que isto o Concello a dar unha solución por tratarse da súa competencia. E tamén quero lembrar, como xa é público e coñecido, que o Concello aínda non solucionou os problemas de acceso ao centro escolar, onde o camiño está cheo de fochancas e non hai alumeado nin señalización.
Bueno, pues juntos, Ayuntamiento y Xunta, o mejor dicho, enfrente, se atacan mutuamente, pero ninguno de ellos dispuesto en estos momentos a resolver la situación. Vamos a hablar con la directora del centro educativo a lo largo del programa. Y de Vigo nos vamos a Pontevedra, porque este lunes ha tenido lugar el pleno municipal, un pleno en el que se ha dado a conocer que el Ministerio de Transición Ecológica va a desbloquear el paseo a Marín. El secretario de Medio Ambiente ha remitido una información al ayuntamiento en la que indica que se van a estudiar todas las alternativas posibles del proyecto. Es una noticia de la que esperamos novedades en una comparecencia que está teniendo lugar en estos momentos del concejal César Mosquera. También se ha hablado en el pleno de este lunes de la modificación del PEPRICA. El Partido Popular y el Partido Socialista han aprobado una moción para instar al ayuntamiento a mostrar su apoyo a los hosteleros del casco histórico afectados por esta norma que está provocando cierres en locales nocturnos debido a ruidos y a denuncias de vecinos. Se propone crear una comisión técnica independiente para reformar la normativa y que permita la convivencia de vecinos con la hostelería. Por parte del ayuntamiento no han aprobado esta iniciativa, que sí apoyan PP y Partido Socialista. Insiste César Mosquera en que hay una guerra interna entre los hosteleros de Pontevedra.
Empezó a haber cierto descontrol en la hostelería e incluso unha guerra interna entre eles. Incluso unha guerra interna entre eles. Os da hostelería que non teñen licencia de PAP ou de especial, intentando exercer de noite, os que non teñen permiso para reproducir música, metendo música, os outros, e non sei que. Incluso unha guerra entre eles pisándose o demais. Entón, nesa guerra, que os veciños empezaron a notala, obviamente, pois resulta que empeza, obviamente, pois hai que intervir.
Bueno, pues pendientes de novedades con respecto del paseo a Marín, y vamos en lo cultural con una noticia importante, porque el Consejo de la Xunta ha dado luz verde en las últimas horas al decreto que declara el Corpus de Ponteareas como bien de interés cultural de patrimonio inmaterial. Se confirma esa declaración que eleva la categoría de esta fiesta, la categoría administrativa de esta fiesta. Es un reconocimiento que Ponteareas y el Corpus esperan desde hace años. Y en las últimas horas ha habido novedades sobre los acuerdos políticos para reformar la grada de gol en Balaídos. Lo contamos enseguida. Pues después de los reproches del alcalde de Vigo, que acusó a la Diputación de retrasar el convenio para la reforma de la grada de gol, este lunes comparecían el presidente de la Diputación y la vicepresidenta Luisa Sánchez para confirmar que la Diputación compromete 13 millones para estas obras y que en las próximas horas enviará el convenio firmado al concello.
Que de xeito inmediato remitiremos ao Concello de Vigo o convenio de colaboración da grada de gol de Baleiros para a súa asinatura urgente. E facémolo de novo recollendo o sentir xeral do celtismo e dos vigueses, estando todos de acordo. Estando todos de acordo e que non podemos agardar máis.
Se trasladan también al Ayuntamiento de Vigo una serie de observaciones de los técnicos provinciales para corregir errores que se cometieron con la grada de marcador, asuntos como las inundaciones que podrían necesitar de un tanque de tormenta o la visibilidad, que la grada de marcador es deficiente en algunos de los asientos. Se quiere desde la Diputación que no se vuelvan a cometer los errores de la grada de marcador en la reforma de gol, pero en cualquier caso insisten en que la colaboración es máxima para reformar y mejorar el estadio de Balaídos. La obra de gol podría comenzar el último trimestre de este año. Y a 5 días de visitar al Alavés en Mendizorroza, en la vuelta de Renato Tapia es la principal duda en el Celta, que hoy comienza a preparar el partido después de disfrutar de 2 días de descanso. Tapia se perdió los 2 últimos partidos por una molestia en la cicatriz del recto anterior de la pierna derecha y por el momento ha trabajado a nivel individual, pero Giraldez no le cerró la puerta a su vuelta el pasado viernes y hoy se comprobará si entrena o no con el equipo. Tapia es, junto con Aidú, el único jugador que continúa en el parte médico. Los célticos tienen programado una sesión de entrenamiento diaria entre hoy y el viernes a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva de Mos. Esperamos novedades desde allí. También está previsto un entrenamiento el domingo después del partido. Lo que tienen en agenda los jugadores es viajar al País Vasco en la tarde del viernes. ...29 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...seguimos en Radio Voz... ...vamos a hacer una pausa... ...y a la vuelta vamos a hablar de economía... ...con el presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia... ...con Jorge Cebreiros.
En Voces de tu Ciudad... ...queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día... ...si tienes algo que decirnos... ...mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono... ...607-66-2215... ...607-66-2215... ...o si lo prefieres, mándanos un email a... ...vocesdetuciudad@radiovoz.es... ...queremos escucharte... ...Voces de tu Ciudad, en Radio Voz... ...cada día de 12 a 2... ...con la información y los protagonistas del sur... ...de la provincia de Pontevedra...
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo, te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te esperamos. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Considera la Xunta que la empresa gallega está atravesando un buen momento? ¿Está de acuerdo?
Sí, la verdad es que sí estamos de acuerdo, porque los datos macroeconómicos que barajamos en la provincia de Pontevedra y también en Galicia trasladan ese parecer, ¿no? El crecimiento en actividad económica, la creación de empleo. La verdad es que las empresas de Pontevedra han hecho un trabajo magnífico en el último año y han colocado a Pontevedra en la cuarta provincia exportadora de España y la de mayor superávit por cuenta corriente, con lo cual, bueno, tenemos sectores estratégicos y empresas muy importantes que están haciendo muy bien sus deberes, y estoy totalmente de acuerdo con la Xunta. ¿Sí?
¿Qué aporta a la economía gallega la provincia de Pontevedra?
Bueno, en términos de PIB, de población empresarial, en términos de puestos de trabajo, estamos entre el 40 y el 45% en estas variables económicas de toda España, de toda Galicia, y en el entorno del entre el 6 y el 7% de toda España. Lo cual, bueno, son cifras muy relevantes, muy importantes para una provincia con, como decíamos, con sectores estratégicos y pujantes, y que tiene una asignatura pendiente en las infraestructuras, porque si realmente tuviésemos esas infraestructuras que nos hicieran ser competitivos, pues tendríamos unos resultados muchísimo más importantes.
Tenemos algunos problemas con el sonido, señor Cebreiros, vamos a tratar de corregirlos para poder escucharle con más nitidez. Continuamos, por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de las declaraciones del concejal de Pontevedra, de César Mosquera, que entre las novedades de esta mañana iba a matizar un anuncio que se hizo en el pleno de el lunes, un anuncio al respecto de que el gobierno central vaya a continuar el paseo de madera a costa. Estamos pendientes de esas declaraciones. Mientras tanto, continuamos hablando con Jorge Cebreiros, el presidente de los empresarios de la provincia. En la línea de lo que nos estaba contando, señor Cebreiros, ¿el 2024 será un buen año?
Sí, al menos todos nuestros indicadores apuntan a un año de crecimiento de la economía, un mantenimiento o incluso creación de puestos de trabajo. Incluso hay datos muy prometedores, por ejemplo, los consumos de combustible y de electricidad, los costes parece que van a mantenerse a la baja, y también hay un efecto reducción de la inflación y reducción, por tanto, los tipos de interés, que creemos que van a beneficiar la actividad económica de las empresas. Sí.
Bueno, la situación económica es buena, pero según los datos del Instituto Galego de Estadística, más de la mitad de los hogares gallegos llegan a final de mes con dificultades. Con este panorama económico, ¿se pueden empezar a plantear subidas de salarios para compensar la inflación que está castigando a las economías domésticas?
Bueno, en el último año se han negociado en España más de 2.500 convenios colectivos, ¿no?, con subidas medias de los salarios entre el 3,5% y el 4%. Es decir, esta tarea, las empresas y también los trabajadores, lo hemos hecho el año pasado. Este año, pues, tendremos que volver a sentarnos. Hay convenios que son plurianuales, por tanto, ya las cláusulas de revisión ya están fijadas para hasta el año 25. Y en todos aquellos que no lo estén, pues las empresas tendremos que hacer, junto con los trabajadores, nuestras tareas, sentarnos en los convenios, sentarnos en las mesas de diálogo y ver qué es lo que se puede hacer. En la medida en que las empresas puedan, por su actividad económica, su sector o el territorio en el que estén implantados, puedan hacer frente a esas subidas salariales, lo van a hacer. Las empresas son responsables. Ahora, también pedimos responsabilidad por parte de gobiernos y de algunos sindicatos que posiblemente están trasladando unas peticiones que son inasumibles para muchas empresas, porque igual que decimos que hay ciudadanos que no llegan a final de mes, también hay pequeñas empresas, comercios, que tampoco, y autónomos, que no están llegando a final de mes. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Bueno, Galicia está estrenando un nuevo gobierno. Ayer lunes, ese primer consejo ya de trabajo, capitaneado por Alfonso Rueda. ¿Qué le piden los empresarios al gobierno autonómico?
Bueno, le pedimos que sigan en la línea de los últimos años, ¿no? Con certidumbres, con seguridad jurídica, con mucha proximidad a los empresarios, escuchar cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí legislar de acuerdo con esas necesidades. Y lo que pedimos es una apuesta por la empresa, lo que pedimos es una apuesta decidida, y ahí nos van a encontrar con total compromiso por las infraestructuras, tanto infraestructuras de comunicación viaria como ferroviaria y aeroportuaria, y que agilicen al máximo posible la administración. Es decir, los empresarios necesitamos resoluciones rápidas, administraciones ágiles, que resuelvan en muy pocos días o en muy pocos meses las necesidades que tenemos de licencias, de proyectos. Este es el conjunto esta es la batería de propuestas que le hemos hecho al presidente de la Junta el pasado día 15 en nuestra asamblea, y creo que ha tomado muy buena nota y creo que lo va a ejecutar.
¿Qué tienen ustedes que decir con respecto a la existencia de suelo industrial? Porque, bueno, pues hace una semana, en la toma de posesión de David Regades como delegado de Zona Franca, apuntaba la falta de suelo industrial. No sé si comparte este diagnóstico de que es necesario crear más suelo en la provincia.
Sí, desde luego hay una acuciante falta de suelo industrial, pero lo ha dicho el delegado en su toma de posesión, y es verdad, Puerto Molle en estos momentos ya empieza a estar lleno. Por tanto, tampoco tenemos polígonos industriales próximos donde los empresarios de Vigo, de su área de influencia, puedan hacer sus inversiones. Estamos hablando de, en algunos casos, de 20.000, 30.000 o 40.000 metros cuadrados como mínimo. No es fácil, pero no solo tiene que haber disponibilidad del suelo industrial, sino que tiene que estar también a precios y a costes razonables, ¿no? Porque la competencia que hay en el norte de Portugal con una inversión muy importante y con una agilización administrativa muy importante es muy fuerte. Por tanto, es necesario suelo industrial, pero necesitamos suelo industrial también en condiciones importantes. Y ágiles para que se puedan implantar las empresas y en un coste razonable.
¿Y les sirve a los empresarios de la zona de Vigo que el suelo industrial, digamos, se aumente en comarcas como Caldas o más al norte de la provincia, que es un poco a donde está apuntando Zona Franca? Bueno, pues en una, digamos, en una línea pues hasta ahora no explorada, ¿no? Que es potenciar el suelo industrial en otras zonas lejos de Vigo. ¿A los empresarios les sirven estas ubicaciones?
Bueno, habrá empresarios que sí, efectivamente, en donde el coste del desplazamiento de su personal o las infraestructuras que puedan tener alrededor, pues se le ajuste en su política de inversión. Pero me parece bien que Zona Franca pueda pensar en esos territorios. También hay suelo industrial en Eldeza, también lo hay en Tomiño, y lo que tenemos es que urbanizar, y también lo tenemos en Apasaxe, y está mucho más próximo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es facilidad administrativa para que ese suelo industrial, pues primero, se pueda urbanizar, se pueda poner en condiciones para que las empresas se puedan instalar rápidamente y, como decíamos antes, se ponga en un coste que sea razonable, que sea asumible para la inversión de una empresa que pueda necesitar 30 o 40 mil metros cuadrados.
Y eso también nos lleva a hablar de infraestructuras, y vamos por partes, que aquí, bueno, pues hay mucho que comentar. Por una parte, infraestructuras ferroviarias. Hemos sabido en las últimas horas que se está priorizando el AVE Lisboa-Madrid antes que el de Vigo o Porto por parte de la Comisión Europea, que prefiere la alta velocidad por el centro de la península y no tanto la conexión entre Galicia y Portugal. Esto en lo que tiene que ver con el transporte de viajeros, pero bueno, pues también estamos pendientes del transporte de mercancías, y parece que aquí las cosas tampoco van demasiado rápido. ¿Cómo influye influyen estos retrasos de las infraestructuras ferroviarias en la competitividad de las empresas de la provincia?
Bueno, influyen. Nosotros venimos denunciando ya desde el 2018, cuando no estaba ni el corredor noroeste pintado en los mapas de la Unión Europea y de la Comisión, que el corredor noroeste era una infraestructura básica para nuestro territorio, ¿no? La pérdida de competitividad es muy importante. No es fácil cuantificarla, pero sí es verdad que lo que está haciendo es frenando muchas inversiones porque necesitamos esas infraestructuras de comunicación. Por una parte, la alta velocidad de pasajeros, que efectivamente ya veníamos anunciando que la Comisión iba a priorizar el eje Lisboa-Madrid, porque los trámites van más avanzados que el eje Lisboa-Vigo en alta velocidad. Y es que además ya nos habían dicho que ese eje Lisboa-Madrid estaba en la red básica y que el Lisboa-Vigo iba en la red básica ampliada. Por tanto, eso nos mete 10 años más, es decir, 2040, para que podamos disfrutar de esa infraestructura. Y el camino de las infraestructuras del tráfico de mercancías, pues va un poco por el mismo camino, ¿no? Yo creo que falta una apuesta decidida por la estrategia de infraestructuras de Galicia-Portugal. Yo creo que Portugal sí ha apostado y espero que este nuevo gobierno siga con esa apuesta. No estamos viendo una apuesta decidida del gobierno de España por ese eje que conecta Lisboa con Coruña, pero fundamentalmente Oporto con Vigo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí tenemos que trabajar, tenemos que convencer y tenemos que hacer que el gobierno introduzca también en la red básica estas infraestructuras. Parece difícil, yo creo que ahora ya nos tenemos que resignar al 2040, pero me parece tremendo que un Lisboa-Madrid, en donde prácticamente no hay poblaciones importantes por las que pase, se priorice frente a un Lisboa-Vigo, en donde estamos hablando, o al menos un Oporto-Vigo, en donde estamos hablando de un área de influencia de casi 9 millones de personas.
Claro, en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario, que corremos el riesgo de perder el tren, en lo que tiene que ver con las carreteras, bueno, pues se empiezan a moverse los partidos políticos desde Galicia, siendo más combativos para la mejora de infraestructuras viarias. Estamos hablando de autovías, pues siempre presente A55 cuando se habla de carreteras en mal estado, la carretera Ourense. Yo no sé si los empresarios también están dispuestos a participar en esta ofensiva para que se mejoren las carreteras, particularmente en la provincia, pero en general en Galicia.
Bueno, tengo que decir que creo firmemente que muchos políticos se están moviendo porque los empresarios y los ciudadanos nos estamos moviendo. Yo tengo que pedir disculpas por el mal sonido que teníamos al principio de la conexión, porque precisamente estoy circulando por Benavente. Y es un ruido de fondo, no porque una ventanilla esté bajada, sino porque es bache tras bache, unas rodaduras imposibles, unos transportistas que nos están trasladando que tienen graves incidencias, que hay accidentes, que hay multas. Nosotros no podemos tener, o sea, Galicia no puede tener una salida por el sur como es la A52 y la A55 en estas condiciones. Entonces, este grito, esta denuncia de ciudadanos y de empresarios, pues es lo que está haciendo que se muevan los partidos políticos. Y doy la bienvenida a ese movimiento. Yo creo que no puede ser que tengamos una autovía, una llamada autovía, que es de la que mayor número de accidentes tiene en España, de la que mayor número de multas y de radares tiene en España, y que tengamos que salir de las ciudades a 50 o a 60 kilómetros por hora. Esto no es posible y los políticos, nuestros gobernantes, tienen que ser conscientes de esto.
Cada vez más voces están pidiendo la gratuidad de la AP9. Yo no sé si esto se puede ver como un objetivo alcanzable. ¿Qué opina?
Sí, es un objetivo. Yo creo que es un objetivo alcanzable en donde nos hemos juntado empresarios, nos hemos juntado sindicatos e incluso el propio Parlamento de Galicia en la etapa anterior lo ha pedido por unanimidad al Estado, ¿no? Creo que incluso hay partidos que están defendiendo y que incluso en el compromiso de investidura se hablaba de esa gratuidad. Claro que es conseguible si vamos todos juntos. Este tiene que ser un objetivo de Galicia, ¿no? No podemos seguir teniendo la principal infraestructura de comunicación entre el norte y el sur de nuestra comunidad con unos costes tan elevados cuando creemos que ya están más que pagadas y más que amortizadas las inversiones.
Desde luego, qué duda cabe, ¿no?, que una economía que aspira a seguir creciendo necesita unas buenas infraestructuras, ¿no?, para esas exportaciones que al final, bueno, pues ustedes defienden que son el futuro y que, bueno, pues necesitan también de una red viaria y de una red de carreteras digna, ¿no?, para poder llevarlas a cabo con eficacia. Así que, bueno, pues quedamos pendientes de estos asuntos. Jorge Cebreiros, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, como siempre. Muy buenos días.
Presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, gracias por estar en Radio Voz y buen viaje.
Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hasta el Instituto de BEADE en Vigo, porque está protagonizando este centro la polémica de las últimas horas. Conocemos que los alumnos de este instituto llevan varias semanas consumiendo agua de botella, agua envasada, porque el agua del instituto está contaminada. Saludamos a la directora Liliana Saco. Podía.
Bo día, hola.
Liliana, nas últimas horas te hemos escoitado cruces de declaracións no ámbito político entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia para ver a quen lle compete esa responsabilidade de resolver a situación do centro. Non sei se teñen algunha novidade, algo que se lle teña transmitido de que se vai arranxar o problema.
Dentro do centro non temos ninguna novidade actualmente.
O sea, a situación é a mesma que nas últimas horas.
A situación é exactamente a mesma.
Alumnos que están consumindo auga envasada, auga embotellada, porque a auga dos grifos está contaminada. ¿Quién está pagando estas augas embotelladas?
Pois asume o centro, obviamente. Non podemos deixar os nosos alumnos coa calor que vai e despois de facer unha clase de ximnasia, pois sen auga.
Fondos, digamos, do propio centro, houve ninguna partida específica.
Non houve ningún tipo.
Bueno, en este caso, nas últimas horas temos escoitado declaracións cruzadas entre o Concello e a Xunta por ver si as tuberías onde pode estar o problema forman parte das instalacións do centro ou forman parte da cometida exterior. Si están dentro do centro, por aclarar, correspondería a Xunta de Galicia. Si forma parte da rede de suministro municipal, porque correspondería ao Concello. E nesas, pois parece que están os políticos. Non sei como están vivindo vostedes esta trifulca política que se está armando, cando a realidade é que os chavales non poden consumir auga do centro. E agora falaremos un pouco tamén da responsabilidade do tempo, que vostedes estiveron sin información suficiente ao respecto. Pero como están a vivir a trifulca política, tendo en conta a gravidade da situación?
Pois nos estamos no medio do lume cruzado, pero isto non solamente pasa agora, nos pasa sempre. Os institutos, ao mellor, non nos toca tan de frente, senón un caso tan específico como a da auga, pero as escolas de Galicia sempre están na mesma liña de fogo, entre, sobre todo, se o Concello e a Xunta non son do mesmo partido político. Sempre somos ferramentas, somos armas para que se voten uns a outros, pero ao final aquí o que hai é 500 persoas que non teñen agua potable nas villas para beber. Para min é a importancia, é que, bueno, e logo ao final que non nos comunican, non son claros, non son transparentes, a pesar de que hai unha lei de transparencia que deberían informarnos sobre as condicións da auga que bebemos, pero iso no instituto e en calquera domicilio do concello.
Creo que vostedes están agardando por unha analítica de principios deste mes que aínda non lle informaron.
Non, o 3 de marzo tomaron mostras, non seguimos agardando unha comunicación por escrito dos resultados para poder saber se levantamos a prohibición de beber auga ou non.
O 3 de marzo, o sea, hai casi 2 meses.
Sí, dende o 3 de marzo eu chamei, sei que teño unha confirmación telefónica de que hai un novo parámetro do metal pesado xa baixou, pero que hai outro parámetro que está demasiado alto, e ao final uns por outros, eu non teño ninguna comunicación por escrito de que poda levantar a prohibición de beber auga.
Por lo que sabemos por compañeros dos xornais, vostedes estiveron 3 meses consumindo auga contaminada cando xa había unhas analíticas que recomendaban non facelo.
Sí, a toma de mostras foi en novembro e nos enteramos a final de xaneiro que viñeron a facer outra toma de mostras e foi cando saltou a alarma. En plan, en 2 meses, como volven a facer outra analítica? A primeira nos consideramos que era de control, pero esta segunda, por que? Entón, cando xa, de tapadillo, de estranxes, nos vamos enterando de que hai un problema na auga e xa pedimos ao Concello que responda e que nos den os datos. Foron rápidos, nos mandaron a información, pero en febreiro, non en novembro, o sea, toma de mostra en novembro, nos deberíamos ter unha información rápida, clara e concisa de que temos que facer, cales son as medidas que temos que tomar, porque aquí hai, sigo dicindo, 500 persoas e os veciños, porque, ainda que estén discutindo de quen é o problema, o veciño tamén tiña nivel alto de chumbo na súa casa. Entón, a mí me dá igual unha cousa ou outra, pero a mí soluciona o meu problema. Rápido, porque aquí hai xante, é un problema de saúde, e é moi importante.
Claro, entendemos que vostedes teñen que compatibilizar toda esta liorta coa actividade diaria do centro, que non se pode interrumpir, non?
Sí, a actividade do centro, afortunadamente este é un centro moi dinámico, ten moita actividade e, lóxicamente, isto nos dificulta o desenvolvemento do día a día.
Como están reaccionando as familias? Supoño que con moita preocupación.
As familias están moi, moi preocupadas. A AMPA do centro incluso solicitou unha análise privada, pagou unha dos seus fondos para ver como ia a situación, sen esperar polos datos oficiais, porque están moi, moi, moi preocupados, obviamente.
Ata cando poderán vostedes seguir asumindo o custo das augas para todos os alumnos, para 500 persoas, tendo en conta, como nos di, de que nin siquiera se lle ofreceu un orzamento específico nin por parte do Concello nin da Xunta para asumir esta situación puntual? Ata cando van poder seguir, asumindo este custo?
Bueno, isto como todo, o centro ten unha partida presupuestaria e simplemente vamos a quitar nos dou outras cousas para poñer diñeiro para a auga. Entón, ao final, o que é unha merma para o centro de forma xeral. A auga, dentro do que cabe, a auga embotellada é barata. Entón, canto tempo? Pois sí, poderíamos aguantar, pero que iso significa que non sou estudiante, pois non vamos a poder mercar un ordenador, non vou para a sala de informática ou non vamos a poder facer outras cosas que o centro precisa.
Non sei se están valorando levar a cabo protestas ou algún tipo de reivindicación se non se sentan a resolver o problema Xunta e Concello.
No centro temos máis problemáticas ca esa, entón se nos plantea facer protestas, pero xa non solamente pola auga. Nos somos un instituto do Estadio de Vigo e, polo tanto, temos outras necesidades que os outros institutos non teñen. Nos temos alumno que transportado, temos os accesos ao instituto malísimos, non temos luz, non temos o aparcamento onde están os autobuses, non, ni siquiera ten sinalización vertical. Entón, realmente, temos moitas cousas de que queixarnos. Entón, a miña movilización sí que está dentro das axendas.
Bueno, Pues estaremos pendientes de esas movilizaciones, non obstante, bueno, pois urxir tamén as administracións competentes a que deixen de evadir o problema e a que se senten para resolver esta situación que, como nos di, afecta a 500 persoas, alumnos e profesores do Instituto de Beade, que están vendo como, bueno, pois a dinámica diaria dun centro educativo que ten que ser, bueno, pois educativa, esa dinámica pois está vendo alterada por esta cuestión e por esta liorta, porque estamos falando dun problema de saúde pública, pero dun problema de saúde pública que ten que ter quen se poña os mandos, non? E neste momento parece que non hai quen faga esa función. Moitísimas grazas por atendernos, Liliana Saco, bo día.
Bo día.
Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños, con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Me parece tremendo lo que está pasando en el Instituto de Beade, porque me puedo imaginar la impotencia de una comunidad educativa que ya bastante lío tendrá con las cuestiones diarias del centro, encima viéndose en medio de esta batalla política y con la preocupación de que el agua no se puede consumir, las quejas de las familias, lógicamente, porque, bueno, todo indica que se ha consumido agua que no era apta para el consumo durante varias semanas, y aún por encima, bueno, pues viendo que las administraciones que tienen la responsabilidad no acaban de ponerse al frente para resolverlo. No me quiero imaginar lo que está viviendo esta directora y lo que está viviendo la comunidad educativa y familiar. Yo no sé cómo lo ves tú como educadora y también como responsable de un centro durante muchos años.
Pues lo veo de forma dramática y lo habíamos comentado la semana pasada. Las cuestiones a veces políticas se enzarzan de tal manera que no se prioriza lo que tiene que ser de primer orden, que es darle respuesta a esta necesidad, porque en una comunidad educativa tienen un problema. Desde luego, aquí fallaron por muchos estamentos y muchas instituciones. Si el concello tenía los resultados de la analítica, lo primero que tiene que hacer es comunicárselo a la dirección del centro. Eso es la primera cuestión. Independientemente de que también haya que comunicárselo a la Consellería de Educación. Ahora está delimitar. A veces no hace falta delimitar. Me refiero, hay un problema urgente y se le da una solución urgente. Lo que pasa que a veces las instituciones educativas, en ese caso Concello y Xunta de Consellería de Educación, pues estarán viendo a quién le corresponde la competencia de las tuberías en mal estado. Los concellos tienen la obligación del mantenimiento de las instalaciones. Falta saber si las tuberías forman parte de ese mantenimiento. Pero independientemente de ello, hay que buscarle una solución urgente. Y desde luego el centro educativo no tiene porque asumir los gastos de las botellones de agua que están utilizando ahora los niños, ni las familias llevar la botella de agua.
Uh-huh. Y a mí lo que me preocupa es ver que en estos momentos no hay ninguna de las dos administraciones que haya dicho, bueno, pues me voy a poner yo al frente y ya veré luego lo que le reclamo a la otra administración. Eso es lo que me parece más preocupante de todo, Teresa.
Sí, y a mí también. Por eso digo que a veces los políticos les falta ese ingrediente de ser un ciudadano competente.
Ya.
Es eso lo que decimos. La primera administración que detectó el problema, pues a lo mejor era la primera administración que había que buscar una solución. Y sobre todo lo que es más grave,